¿Puedes abrir, por favor, en Apocalipsis 19? Hace 8 días empezamos viendo esto de cómo en la caída de Babilonia se finaliza algo. O sea, el juicio de Dios no está finalizado, pero como que ya llegó a su fin la rebelión organizada espiritual contra Dios, que involucra y arrastra millones de personas, termina y pierde su encanto, pierde su fascinación, queda revelada Babilonia como algo tan falso, como algo tan superficial que era. Y pero no es agradable para algunos, obviamente, ¿no? O sea, los que están muy invertidos en eso tienen más que perder en el momento. Entonces, vamos a tomar desde el versículo 9, vemos una reacción. Está hablando, o sea, Babilonia ha caído, pero ahora son las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Okay. Eso fue la reacción de Juan con el ángel. Y él me dijo, y eso nos debe aclarar dos cosas. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. Okay. Entonces, Juan, como suele suceder con nuestra reacción a algo que Dios manifiesta, de que es gloria, es potencia y todo eso, nuestra reacción suele ser algo que interrumpe lo que Dios está haciendo. Entonces, por ejemplo, se ve en el libro de Ezequiel que con la revelación de gloria que él ve de parte de Dios, él cae postrado, no puede levantarse, físicamente queda inhabilitado. Y el ángel que le está hablando le tiene que fortalecer, tocar y fortalecer. Pasa con Daniel también y pasa con Juan, pero es un contraste, es una diferencia. Cuando se voltea en capítulo 1 aquí en Apocalipsis para ver quién habla con él, es Jesús. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él entonces me dijo, no temas. Okay, entonces Jesús igual le fortalece. Para tener que hacer esto, para ver lo que tiene que ver, oír lo que tiene que oír y escribir lo que tiene que escribir. Entonces, pero Jesús igual le dice quién es. Ahora, Juan con eso, o sea, ya está llegando a un extremo. Pero su reacción a todo esto, el juicio de Dios contra toda la mentira y los enredos y el laberinto de ocultismo y más cosas, o sea, su reacción de Juan al ver la gloria de Dios, la revelación de Jesucristo en su juicio, él cae a los pies del ángel para adorarle. El ángel dice, no, okay, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo. Entonces nos ubica en cuanto a los ángeles y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora, adorar aquí es lo que Satanás en la tentación le pidió a Jesús. Te daré todos los reinos del mundo y su gloria si postrado me adorares. Entonces, pero adorar en griego es proskuneo. Kunos siendo el perro. Y entonces proskuneo es hacer hacia alguien lo que un perro hace. Y si tienes un perro en casa, a menos que sea de veras que pobre de ti y pobre del perro porque no le gusta su vida, llegas y lo primero que hace un perro es que viene así y se agachan. En lenguaje corporal de perros mucho es así bajar la cabeza y se hacen esto para mostrar no estoy en actitud de agresión, y besan tus pies y besan tus manos. Eso es lo que hacen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¡Ay, ay! Porque no quieres que el perro, pues ya te besó el perro, ¿qué vas a hacer? Pero ¡ay! Entonces haces eso, y el perro empieza a saltar para seguir besándote la mano. Y si es una raza grande, te quiere harto, te abraza del pecho y te besa toda la cara. Y quién sabe. Pero entonces, viendo eso, eso es lo que Satanás quiso, porque eso es adoración. Y cuando habla en el Antiguo Testamento de cuál fue su ambición, subiré y seré como el Altísimo, estaré en su trono del lado del norte. Entonces, con la orientación del templo, que saliendo del templo, verías enfrente el altar y hacia el oriente. Entonces, el lado del norte, si, para el que adora, si el altar está enfrente, el lado del norte es a tu mano derecha, ¿ok? Es importante. Entonces, cuando dice Jacob, pone el nombre de su hijo Benjamín, es hijo del sur, realmente. Pero lo entienden hijo de su diestra, porque la orientación para ellos era hacia el oriente, donde amanece el sol. Entonces, es hijo de mi diestra. Pero entonces, la idea, lo que Satanás quiso es ser el que está a tu diestra recibiendo tu adoración en el altar, en lugar de Dios, suplantar a Dios. Pero entonces el Salmo 16 dice, Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Okay? Pero él quiere ocupar ese lugar que le toca a Dios, estar a tu diestra. Salmo 121, él es el que sostiene tu diestra y tu pie no resbalará. Y él es tu sombra contra el sol. Entonces, o sea, eso es donde Dios debe estar, a tu diestra. Entonces, para sostenerte. Entonces, y el Señor está delante de mí, no seré conmovido. Ok, entonces todo esto, y dices, ¿todo esto en que me postré a sus pies? Sí. O sea, pasamos una hora en un estudio, rebasa una hora, y te digo que en los apuntes y lo que quité, dije para otro tiempo y todo eso, no vemos ni la mitad, y aún así nos pasamos de una hora. ¿Ok? Pero ahí está la palabra de Dios. Tú, si tú tienes una Biblia, ya con internet hay forma de encontrar y buscar y resolver muchas cosas. Pero entonces dice, adora a Dios. Besa sus pies, besa sus manos. ¿Qué es lo que hizo cuando Jesús sanó a 10 leprosos? Uno regresó. Él se acuerda dos cosas. Uno, no le di las gracias. Y dos, ¿cómo me voy a mostrar al sacerdote si yo soy samaritano? No me recibe. Pero él sí. Él me sanó de la lepra. Entonces, así, pero ¿qué es lo que él hace? Se postra y toma en sus manos los pies de Jesús. Entonces, tenemos un problema porque no queremos vernos así. Entonces, cuando le pones a un perro un nombre como Jorge, Alejandro, Jaime o algo así, le pone, ¿cómo se llama tu perro? Jaime. ¿Cómo que? ¿Quieres a tu perro? Sí. Ponle Jaime, está bien, no me ofendo. Pero ve esto, como que culturalmente tenemos esto de que tienes que cuidar tu dignidad. Y le pasa más a los hombres que a las mujeres. Entonces tienes que cuidar tu dignidad y que no te vean en ridículo. ¿Cuántos casados hay aquí? Okay, ya te vieron en ridículo porque probablemente has roncado. Y peor. Okay, entonces, o sea, pero tenemos que guardar nuestra dignidad. Nunca has estado viajando en avión y luego te... Así vas bien, quitado de pena y de repente oyes así. Y dices, ¡ay! Y luego te das cuenta, eras tú. Y tu propio ronquido de ahogado en el avión te despertó. Bueno, entonces, tenemos que ser un poco más como Cantinflas y saber que el que de quien me puedo reír siempre es de mí mismo. Es más sano y hay más libertad. Pero entonces, cuando vemos eso, o sea, los griegos describiendo eso en su paganismo, o sea, ante un ídolo están haciendo eso. ¿Cuánto más la palabra podría describirme a mí adorando a Dios? Pero el ángel dice, mira, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, yo sé porque luego un cuate iba le invitaron a un estudio bíblico en Interlomas. Entonces, pues era medio fresa. Y entonces va a un estudio bíblico, entonces era como carismático, están entonces imponiendo manos y profetizando. Pues claro, se están profetizando fama, triunfos, riqueza, estarás ante muchos y no ante pocos y todo. Y es interesante, él mismo se burla de todo eso, pero ¿cómo se dejó guiar por esa profecía? ¿Pero es el testimonio de Jesús o qué es? Entonces tenemos que leer nuestra Biblia y darnos cuenta con eso. Cuando estás tan familiarizado con lo que está aquí escrito, pasa una cosa así, dices, a ver, como igual, o sea, estás bien entrado en tu pipián o en tu adobo o algo así, y hay una mosca. ¿Haces así con el plato para que le caiga la mosca? No, le haces así, le quitas, le espantas la mosca. Okay, entonces eso es lo que tenemos que hacer. No es hacer todo un así de cardíaco así, pero sí es reconocer esto no va aquí. Si fuera sapo, la mosca está bienvenida, pero yo no soy sapo, entonces déjame mi plato de mole a mí, señora mosca. Okay, entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. ¿Y en qué mal momento está Juan postrado a los pies de un ángel para adorarle? Y en eso el cielo abierto. O sea, voltéate, Juan, mira, el cielo está abierto. Y, dice, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, y vamos a saltar lo que viene, y versículo 15, seguir con la descripción. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, pero eso es su palabra. Eso es lo que Juan vio en el principio, capítulo 1, una espada aguda de dos filos sale de su boca. No está escupiendo navajas, okay, no está escupiendo a espadas o algo así, sino es símbolo de algo, y lo que ya sabemos en Efesios 6 de la espada del Espíritu son los remas o los dichos de Dios, las declaraciones o afirmaciones o promesas o mandamientos, todo lo que está escrito en la palabra, pero que puedo tomar esto como una pieza, como una rebanada completa, mi porción, y decir, esto es entonces la espada del Espíritu y es nuestra única arma como cristianos. Entonces de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y dice, ah, chihuahua. Entonces, que entonces el uso de la palabra puede involucrar herir, pero sí, sí lastima, sí hiere. Y dime que no. Sí, ¿cómo que no duele? ¿Cómo que no lastima? ¿Cómo que no hiere? O sea, el joven rico, ¿por qué se fue triste? Porque Jesús le ofrece un futuro que Él será su suficiencia. Yo seré todo el tesoro que puedes anhelar. Y el joven se va porque tenía algo que no podía dejar de estimar. O sea, quiero esto. Y sí te quiero a ti, pero quiero esto también. Y no cabe todo en mi corazón. Mi afecto ya está comprometido. Entonces, una espada aguda duele. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Okay, tenemos la cena de las bodas del Cordero y ahora tenemos la gran cena de Dios. Okay, y hay una parábola que Jesús da, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, acerca de un rey que hace una gran cena. invita a todo el mundo y los invitados no querían ir. Y lo vimos un poco hace 8 días. Entonces, hay otra cena. Y luego, lo que era su cena tradicional durante siglos de la Pascua, Jesús tomó 2 elementos de eso, instituyendo así la cena santa o la cena del Señor. Entonces, esto háganme en memoria de mí. La cena de la Pascua la hacían en memoria del rescate y redención de esclavitud en Egipto. Era en memoria. Y recordaban y recordaban, y lo que está en el plato y en el orden y la secuencia y las oraciones que hacen y todo, todo es recordando algo. Tienen un vasito de agua salada para beber eso y recordar sus lágrimas. Comen un poco de alguna hierba amarga, lechuga o algo así, para recordar la amargura. Entonces todo eso, y nosotros simplemente ya tenemos una copa y un pan sin levadura. Y Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? Entonces, y lo vamos a hacer hoy al final, inclusive. Entonces, persígnate, ponnos atención. Cuando vienes entrando y ves que ya está ahí todo, y dices, ¡ah! Entonces cantas con más fervor. Perdón. Pero sí es cierto, ¿verdad? O sea, dice, ok, ponte trucha. Entonces, convida a las aves, o sea, zopilotes, por decir, todos los buitres. Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y aquí dices, oigan, pero qué crudo, qué feo, vaya. O sea, es Jesús, es el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, estamos así, sí. Y dice, sí, pero estos no sirven. Esos van a ser alimento para los buitres. Y nosotros estamos... Cuando habla de algo que es consagrado, por ejemplo, si tú tienes una oveja que es limpia y perfecta y la vas a sacrificar, se tiene que hacer en el momento y de la forma correcta y todo eso. Y una vez que está prometida eso... Si no la vas a presentar al altar, la tienes que rescatar con 20%, su valor más 20%. Entonces, igual con las primicias de sus cosechas, si deciden no presentar eso, ya deben eso, es una canasta de trigo, por decir, más 20%. No sabías eso, ¿verdad? Y todo el mundo enseña de diezmos y dar y eso y sembrar por fe y todo eso. Pero realmente, y dices, ¿cómo? Que nomás el diezmo es, ¿no? Dios es lo único que Dios cobraba. No, eso era el punto de partida, el diezmo. Eso era el inicio de su generosidad y gratitud con Dios. Pero ¿cuándo es, cómo es el inicio de la generosidad de Dios hacia nosotros? ¿Y a dónde llega? Pablo dice a Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, tengo que seguir haciendo mis quehaceres aquí, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, o sea, el inicio de la generosidad de Dios es permitirnos trabajar, vivir, ganar, comer, comprar ropa, comprar regalos de cumpleaños, disfrutar muchas cosas. Eso es el inicio de su generosidad. Pero el colmo de su generosidad es entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando ves eso, dices, oh... Y todo esto, estos ejércitos, no 7 años, cuando esto sucede, no han estado sin testimonio. No han estado simplemente siguiendo órdenes como soldados o algo así. Han estado con testimonio, han estado blasfemando con las cosas que suceden y blasfeman a Dios y saben de dónde viene todo lo que está pasando. Y aún así atacan Jerusalén pensando que el anticristo es Cristo. Entonces cuando él interrumpe eso, todos se voltean contra Cristo y en eso termina la guerra, con la palabra de su boca. Hay un himno de Martín Lutero, dice, una palabrita lo destruirá, una palabrita. Entonces estamos temiendo mucho a grandes malicias y gran potencia para engañar y confundir, y estamos como que, ay, ay, y dice, mucho miedo de esto, y dice, simplemente Jesús dice, ya basta, se acabó, se acabó. En tu casa, cuando tú ibas creciendo en la infancia que tuviste, buena o mala, en algún momento seguramente habrá sucedido que estás agarrado con tu hermano, con tu hermana, están peleando, están discutiendo, y uno o el otro dice, es mamá, con dos chanclas, o sea, no con una. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Se acabó el pleito, se acabó todo. Y cuando ella entra, uno está barriendo y así, y el otro está así limpiando, así. O sea, sí se acaba así. ¿Por qué? Autoridad y consecuencias. Entonces, si una chancla establece orden y paz al instante, cuando son miles y miles de soldados blasfemando. Y algo importante, que parte de tomar la marca de la bestia probablemente es una demonización. Porque probablemente por eso, si alguno toma la marca, ya tiene su lugar en el lago de fuego. Como que no hay vuelta para atrás. Por eso también hay que estudiar nuestra Biblia. O sea, esto no es simplemente, ¡ay, no sabía! No hagas esa costumbre en tu vida. ¡Ay, a poco a estas horas! ¡Ay, no sabía! Es que tenías que traer tu Biblia al discipulado. ¡Ay, a poco! No hagas eso. Es una mala costumbre hacerte tonto. Porque de repente cuando el nivel de engaño sube y el nivel de presión, ¿ok? Cuando personal médica, cuando enfermeras estaban queriendo vacunar a una mujer con un tratamiento anti-COVID, Remdesivir, que es muy peligroso, pero es lo que hay que hacer. El que lo está promoviendo en el gobierno estadounidense tiene muchísimas acciones en la empresa que produce eso, pero nadie cuestiona. No, es por el bien de todos. Ok, entonces, y una mujer le van a dar ya la dosis, y una enfermera le dice, doctor, tiene cuatro hijos pequeños. Sabían que estaban matando a gente, sabían que esto no es, pero por su trabajo, por su cédula profesional, es una acusación muy fuerte, pero que se defiendan. Entonces, que se defiendan con hechos, no con argumentos. Y decir, ay, es que no sabía. Es tu profesión saberlo. Cualquiera lo podía investigar. Entonces, como cristiano, ¿sabes qué? Mi profesión, profesando creer en Jesucristo, me toca saber. Me toca verificar, me toca cuestionar a veces cosas. Entonces, cuando siento que me están empujando así la espalda, o sea, ¿qué es esto? Cuando me están torciendo la mano, yo destuerzo la mano y es una izquierda al hígado a veces, pero ni modo, papá, eso es lo que te pediste. Entonces es importante ver eso cuando estamos, no sé qué hacer. Dios siempre nos está dando el espacio y el tiempo que necesitamos para saber su voluntad. Ahora, si yo llego tarde al asunto, tengo que leer más rápido. Tengo que poner atención y bajar todo el ruido ajeno. Pero hay suficiente modo de saber su voluntad. ¿Qué debo hacer? Entre más los humanos están segurísimos de algo, más empiezo a sospechar que alguien se está equivocando. Nomás ve cómo está el mundo. La mayoría no saben ni qué están haciendo. No saben por qué lo están haciendo, no saben que si el resultado será garantizado, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Tú nomás, tú dale. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Tú cállate y dale. ¿Cuántas veces? Entonces, en ese momento, no va a haber eso, de que va a haber uno que vino del norte, así desde Turquía o algo, y cuando se abren los cielos y el Hijo del Hombre está sobre el Monte de los Olivos y tu capitán o tu sargento y en tu casco estás oyendo en el audífono, volteen, disparen, tomen blanco, bla, 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 y así ataquen. Van a saber. No puedo atacar este. Nos ha estado atacando 7 años y él gana. Él gana. Cuando querían matar a los 2 testigos, no los podían matar. Cuando han estado queriendo destruir a los 144,000 durante esos 7 años, nada les podía pasar. Los desastres no les tocaban, ni los ataques, ni los atentados contra ellos no les tocaba. Y es más, o sea, tú y yo entonces somos inmortales, invencibles, hasta que Dios diga, sube acá, hasta que llegue el momento. Por eso, ocúpate de estar haciendo lo que te toca hacer. Por eso estás en la cancha todavía. No es para aplanar el pasto ya está cortado, ya está bonito. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, yo estoy aquí consumiendo recursos, ocupando espacio, distrayendo a mis compañeros, yo estoy aquí todavía, ¿por qué? Y pregunta. Pero entonces todos estos tienen acceso. Han estado viendo los 2 testigos bajar fuego del cielo. Han estado viendo los efectos de resistir y blasfemar y estar en rebelión. Han estado viendo que la rebelión organizada contra Dios no está funcionando. Que la torre de Babel otra vez está derrumbándose. O sea, han estado viendo eso 7 años. O sea, ¿cuánto tiempo estaban hablándote de Jesucristo para llegar a creer? Pero hablándote así. 7 años. Algunos toman más tiempo, pero no es quizás tan, no, la voz no es tan fuerte que está en tus oídos. Pero cuando el mundo se está deshaciendo, pero la opción y te ofrecen, si haces esto, todo va a estar bien. Pero es una lealtad a la bestia, es una lealtad, no es nada más a poco. Por eso era de reír. Y de lástima ver cuántos cuando empezaron a usar código de barra en las tiendas decían, esa es la marca de la bestia. Y dices, pues lo escaneas y dice, frijol, 1 kilo. No era la marca de la bestia. Y lo están creyendo porque no leen su Biblia. Es la única razón. Entonces escuchas hartas predicaciones, bien por ti. Internet está atascado de predicaciones, de información, de discursos. Yo te puedo poner vínculos de los que muestran cómo este escrito de Ireneo, discípulo del apóstol Juan, que fue este obispo de Antioquía, donde los fueron primero llamados cristianos, y lo que él escribió, que la iglesia será quitada del mundo antes de la tribulación. 100 años después, otro está diciendo otra cosa. Entonces, cada quien va a citar los comentarios. Ajá, sí. ¿Quién de ellos está citando la Biblia? Es importante ver ese detalle. Entonces, que no es... Obviamente por el tono no es detalle realmente, es principal. ¿Qué está escrito? Y si ves que yo no entiendo, pero siquiera puedes decir sí, pero lo leí. Y lo leí varias veces y detenidamente, si no entendí. Okay, y hasta me duele la cabeza, Jaime. Bien, bien por ti, y hasta te duele la cabeza. Te voy a dar un abrazo por eso. Pero ve... La información está, la advertencia está. Jesús diciendo, oren en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar estas cosas. O sea, no se pueden escapar. Entonces cuando pero para que veas cómo está la discusión y aquí tú nomás así tratando de llevar a tus niños a tiempo a Club Semilla y subir acá y no dormirte en el sermón. Y digo, pero eso que dice Jesús. Dice, ah, sí, dignos de escaparlo es que te maten muy temprano, eres de los primeros mártires. Y digo, ¿en qué punto de la historia era así en persecuciones? Simplemente le están insertando contenido en lo que dice Jesús que no está ahí. Es una suposición. Están interpretando esto y no dejando que la misma Biblia interprete lo que estás leyendo. Que es, por eso hay que leer mucho y leer mucha Biblia y volver a leer y familiarizarte y familiarizarte y vivir y vivir y cada vez más. Ok, entonces. Dices, ok, acepto. Ni sabes lo que estás aceptando porque no he aterrizado nada. Pero entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y es importante ver eso cuando en Apocalipsis a veces Juan, buscando en su léxico y guiado por el Espíritu Santo, está escogiendo palabras para describir lo que oye o lo que ve. ¿Okay? Entonces vi como esto. Vi como un mar como cristal, no cristal, pero como cristal, como ningún lago está, como ningún mar está. Pero vi esto, que es esto, pero como de cristal. Entonces es importante ver eso, que la descripción aquí no es como, sino es. No vi como un caballo blanco, pero quién sabe qué transporte era, pero como si fuera un caballo. No, es un caballo. ¿Cómo? Eso es lo que debemos de preguntar. ¿Cómo? Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, es importante ver eso. Cuando tengo un amigo tejano que ha vivido cosas muy interesantes, pero había uno en una iglesia donde se congregaban en Texas, en un pueblito, que él le contó una historia, que fueron a un lago, en la zona de los lagos así del centro y norte de Texas. Entonces, que fue él con otro, que ateo, a pescar. Ya sabes cómo va a terminar el cuento. Pero dices, ¿a poco? Entonces, sí, están hablando, están en su lanchita, aluminio, muy ligero, entre dos, muy fácil y todo. Entonces lo bajan, así lo meten, así lo traen en la camioneta y todos van a pescar. Entonces ahí están los dos y platicando, y el cristiano le está explicando por qué el otro se burla de muchas cosas. Dice, oye, pero esto, y por fin dice, ¿sabes qué? Tú siempre que, pues yo oré a Dios y Dios me contestó mi petición y tal, dice, ¿sabes qué? Vas a ver, y se pone en pie en el barquito, en la lancha de aluminio, así en el lago, cielo azul, cielo azul, sin ni siquiera una nube, ya sabes lo que va a pasar, y no sale un monstruo de fondo del lago, que es eso de película, y ves muchas películas, y eso te está haciendo daño, pero entonces, él se para en el barco, no. Si Dios no existe, porque si existe, que me parta el rayo. Así dijo, textualmente. Y cayó el rayo. Y el que está sentado en la lancha de aluminio, eso es así, entonces tiene cojín aquí, de aislante. Se derritió en la suela de sus zapatos, por la corriente, así. Y el otro chicharrón, así, pshu. No había nada. Y ahora, a remar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así, remar, llegar así, hablar, ambulancias, ¿qué pasó? Un rayo. O sea, que y su familia, o sea, es todo un relato. Este amigo tiene muchas cosas, eso es lo bueno de llegar a viejo. Tienes de historias que vaya. Entonces, o sea, Estos han estado, miles y miles, han estado blasfemando, han estado con la opción. Nadie está obligado a servir. Nadie, o sea, puede, pero la, es pena de muerte si deserto el ejército. Y si no, con una palabrita lo sacaba. Es pena de muerte también. Entonces, para todo eso, o sea, necesitas ver. No todos creen que el falso Mesías sea quien dice ser. Yo soy Dios y todo el culto es para mí. Entonces, vienen para decirle que no. ¿De qué trasfondo político, religioso y cultural serían esos ejércitos? Pero se juntaron reyes y naciones para atacar. Y en el momento, como pasó con Pilato y con Herodes, que eran enemigos, el día que se acordaron de condenar a Jesús a muerte, ya eran amigos. Ya encontraron un punto que con eso ya estamos de acuerdo y se acabó el pleito. ¿Qué sería el pleito entre naciones para venir a atacar al anticristo en Jerusalén? ¿Qué sería su pleito? Se les olvida y ahora tienen un solo objetivo. Ahora sí, versículo 13. Ah, cuando dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, pues claro que sí, porque está escrito, entonces al tenerlo escrito todos lo sabemos, ¿no? Lo primero que pregunto, ¿cómo que nadie lo sabe? Si Juan, tú dinos, porque... Y algunos dicen que es indecible, por decir, que son las cuatro letras en hebreo para decir Jehová. Pero en los judíos, cuando leen eso en las escrituras, para empezar, nunca tocan la página. Manos inmundas. Entonces no tocan la página. Tienen una varita que se llama yod, porque tiene una yod, que es una manita, así. Y con eso van guiando su ojo para ir leyendo las escrituras, pero no tocan con su mano la página. Entonces cuando llegan a eso, tienen que hacer reverencia y hay una pausa en su lectura. Si están leyendo en voz alta, no dicen el nombre Jehová. Entonces, cuando, por ejemplo, al iniciar hoy había testigos de Jehová tocando puertas, y dije, toca aquí en estacionamiento, con mucho gusto te atienden. Pero, o sea, ellos así, testigos de Jehová, oye, los que primero recibieron ese nombre no lo pronuncian. ¿Por qué? Labios inmundos. Soy pecador. Mucha reverencia. Entonces lo leen, pero pronuncian y dicen Adonai, o mucho dicen Hashem, que es el nombre. Entonces cuando salen de que los golpearon con palos en el concilio, los apóstoles, dando gracias a Dios de ser tenidos por dignos de sufrir insultos. Los palos no eran insulto, sino los reproches y repudio. Sufrir afrenta por causa, insultos, por causa del nombre, por causa de Hashem, el nombre. Entonces, cuando lees tu Biblia, acuérdate que hay algunos que leyendo lo que tú lees dirían, ¿y por qué estás ahí nomás sentado? ¿Y por qué estás checando tu celular al mismo tiempo? ¿Por qué estás comiendo papitas mientras? O sea, dices, porque soy un perro, porque soy un pobre gentil, inculto, indocto, irreverente. He progresado, pero ¿cómo te explico? ¿De lo que me resta? Entonces es importante para nosotros ver eso, ¿no? Y algunos como que exaltan mucho la irreverencia para mostrar que no son legalistas. Y digo, sí, pero eres irreverente, y eso no es mejor. Ok, entonces sí o no. Y dices, ya, ok, perdón. Cruz Roja va a estar aquí enfrente si alguien requiere atención al final. Entonces, pero ve esto. Un hombre que nadie conocía. Puede ser eso, que lo puedes leer con tus ojos, porque la entrada de tu palabra da luz, pero no lo puedes decir con tus labios. Puede ser eso, puede ser otra cosa, que nadie sabe. Entonces, no te lo pierdas. Okay. Y dice, entonces, sus ojos eran como llama de fuego, así Juan lo vio al principio, y es la revelación de Jesucristo, sus ojos como llama de fuego. Su mirada quema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Y eso debe ser nuestra pregunta. Y puede decir, ¿qué símbolo? Ok, ¿símbolo de qué? Ojos de fuego son símbolo de qué. A ver, maestro, ¿son símbolos de qué? Una espada aguda que sale de su boca, eso es un símbolo. ¿Símbolo de qué, profesor? Estamos así, tendidos, queriendo tu explicación. O sea, ve, el problema no es lo que no entendemos. Siempre, como dijo Miguel de Cervantes, el problema en la Biblia es lo que sí entendí. A eso sí es lo que me ataca. Eso sí es lo que me está destrozando. Entonces, tenemos que ver esto. Y había en su cabeza muchas diademas. No coronas, corona es de vencedor, el de laurel, por decir, como el ángel de la independencia, es el del vencedor, el que triunfó. Pero las diademas son de reyes, entonces tiene muchas. Entonces el emperador lo que era como un listón, y le ponían hilos de oro, de plata, a veces con algún cristal o piedra preciosa, pero eran listones. Entonces el emperador, cada vez que agregaban un reino conquistado al imperio romano, agregaban un listón. Entonces él llevaba un listón. Y dice, no es cierto, porque yo vi el emperador en Gladiador y cuando hace esto, él no tenía. Es una película. Pero entonces esos eran los diademas. Entonces, por ejemplo, cuando una niña o una mujer quiere recoger el pelo, pero no recogerlo en coleta, pone una diadema. No una corona, eso es para ser reina de la primavera. Pero no una corona, una diadema. ¿Ok? Algo que hace eso y recoge el pelo, pero era bonito. O sea, era un adorno para el rey. Su dignidad es ser el rey. No llevar la corona, pero estamos pensando en Carlos V, como chocolates, y estamos pensando en la reina Isabel, abriendo el parlamento cada año, y así y todo esto, y su estola, y el cetro, y esto, y pesa como 5 kilos la corona, más lo que es la responsabilidad. O sea, ves todo eso y dices, ah, no, pues eso es diadema, no, diadema, y es un listón, un cordón. Y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Qué vamos a hacer? Y, o sea, y eruditos preguntan, ¿de quién es la sangre? ¿De él? ¿Es la sangre suya? ¿Como cuando cargó la cruz? Porque cuando Juan lo ve en capítulo 1, lo ve como sumo sacerdote, lino blanco. Pero ahora sí, una ropa teñida en sangre. ¿Qué es esto? Luego te digo, si tú no llegas a la fiesta, yo te cuento. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos. Ahora, el Logos para ellos, o sea, entre todo el léxico que Juan pudo tener, y al final del primer siglo, él de 90 y tantos años pone Logos en el Evangelio de Juan, que escribió después de Apocalipsis, y Apocalipsis, o sea, el Verbo de Dios, el Logos. Y es importante eso, porque el concepto en las discusiones de filosofía y realidad, metafísica y lo que tú quieras, para los griegos, Logos ya era definido como que lo que explica todo, eso como que es el punto de partida y el punto de resolución, el punto de llegada, es como una ecuación. El Logos es la propuesta inicial y la solución a la ecuación. O sea, hallar X es igual a esto. O sea, entonces el Logos. Por eso, el primero y el último, principio y fin, alfa y omega. Todo lo que tú podías decir en griego o escribir en griego, lo ibas a hacer entre estas letras, desde alfa hasta omega. No había más letras. Esto abarca todo y con esa sopa de letras vas a hacer una lista de compras para el mercado o vas a hacer un discurso, un sermón, así, un tratado, alianza con otro país. Eso es con esto. Entonces es el primero y el último, alfa y omega, principio y fin. Antes de mí no hay nadie y fuera de mí no hay quien salve. Son afirmaciones que Dios hace acerca de sí mismo y nos abate. Nos abate la soberbia, nos abate las ilusiones y muchas cosas. Fuera de Él no hay quien salve. Yo no hice las reglas, Él. Fuera de Él no hay quien salve. Antes de Él no hay nadie, después de Él no hay nadie. O sea, ¿por qué estás buscando otra opción? No hay. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra luz. No hay otra vida. Entonces sí está muy fuerte esto. Y sí, viene en plan de guerra. Así, resuelto a terminar hoy, antes que se ponga el sol. Y lo puedes leer más en Zacarías capítulo 14, habla de cómo será eso, cuando Él afirma sus pies sobre el monte de los olivos, entonces va entrando así a la ciudad. Vamos a, por favor, a Isaías. Hay algo profetizado más ahí también. Isaías 63. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, que es al oriente? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Es un diálogo entre alguien y Dios en lo que está sucediendo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Todo lo que leímos en Apocalipsis. Cuando sucede, o sea, se da carpetazo a otra profecía. Por eso, todo lo que las profecías acerca de Jesucristo, que aún no se han cumplido, tiene que ver con nosotros, o con Israel, o con el juicio del mundo. Entonces, ¿en qué grupo quieres que te encuentre? Yo no hice la regla, nomás estoy describiendo lo que hay. He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces puedes discutir que no, pues es su propia sangre porque en la cruz y etcétera. ¿Ok? Y aquí está diciendo esto. Manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor, derramé en tierra su sangre. Y luego empieza a hablar de qué re buenos son los de Judá. No eran buenos, estaban muy mal. Literal, para cuando Isaías escribe esto, Jerusalén está condenada a destrucción y se demoró unos años nada más por la justicia de un rey Josías. Ahora pasamos al capítulo 64 de Isaías. O si rompieses los cielos. Eso es el clamor de los que están atacados, rodeados en Jerusalén también en ese momento. O sea, ya, ¿no? O sea, Dios, si estás esperando mejor momento para intervenir, creo que no va a haber. Creo que es ahorita. Y Jesús mismo dijo que si no fueran acortados esos días, nadie quedaría vivo. Entonces Él interviene. Pero que, como que sentimos que Él está muy fuera de lugar interviniendo. Pero si no para esa guerra, ¿quién queda vivo? Entonces sí queremos intervención con el vecino, pero no aquí en mi casa. O si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nunca oyeron, y eso está en 1 Corintios, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y sé que algunos están diciendo eso en su corazón. Pero es que ya es mucho tiempo así, Jaime. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, como las vendas que usaban en los leprosos, llenos de sangre y pus, llagas. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces es esto, o sea, oh, si hicieras esto, Dios, si tú intervienes, sálvanos, y luego se dan cuenta, ¿a quién estaría Dios salvando? Alguien que no merece que Dios intervenga por él. Alguien que no merece que Dios nos rescate de la destrucción. O sea, eso es la realidad, eso ya es honestidad ante Dios. Tienes que intervenir aunque nos destruya tu intervención. Tienes que hablar tú, aunque tu voz nos destruya. Tienes que llegar a Jerusalén, aunque solo los malos te están esperando y los demás hemos muerto. O sea, tienes que hacer lo que es Dios. Tú tienes que ser tú. Tú tienes que ser Dios viviente. Tú tienes que ser fiel y verdadero. Pero los judíos tienen una tradición. Mientras un descendiente de Abraham todavía cree y espera la promesa sigue vigente, sigue válida mientras alguien espera. Por eso Jesús dice, pues esto y esto y tal va a suceder. Y el Hijo del Hombre cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, o sea, son preguntas que también Él está haciendo. ¿Qué le respondemos? Ok. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 19 y llegamos a lo que saltamos de momento. Versículo 14, Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y para que veas, entre teólogos y en hermenéutica y todo, bueno, los ejércitos celestiales, ¿qué son? ¿Son ángeles o son los redimidos o qué son? Águila, a ver, águila son cristianos, sol son ángeles, tú dime. No hay moneda, ¿por qué caíste en la trampa? Pero, o sea, ¿qué es? Entonces, el argumento que sean los redimidos es porque están vestidos de lino blanco, ¿ok? Eso es el argumento. Pero el argumento que no es la iglesia, no es el número de los redimidos, es porque la iglesia está en las bodas del Cordero. Entonces imagínate, está en la boda. En mi boda no se iba a poder hacer esto. Pero si en mi boda simplemente hubiera dicho, ahí están todos, gracias por venir, y abrazos y fotos y todo eso. Entonces ahí están y de repente digo, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita vengo. Voy, me pongo una túnica con todo salpicado de sangre, una espada así, y muchos diademas, y mi cabello blanco, y tronto, ronto, 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 tutú, así, y todos los ángeles del cielo invadiendo la tierra. Suena bien, pero al menos en mi boda no se quedaba. A ver, voy, aunque sea así agarrada así atrás en la montura, así va, echándole también. Entonces necesitamos ver qué, o sea, tú como cristiano, es un momento para todo el que ha tenido que sufrir afrenta por causa del nombre, Hashem, por el nombre, de Jesús. Es un momento de decir, lero, lero, ahí les va. A ver quién se ríe, a ver quién tragó más pinole, ahora chifla. O sea, ahí estamos, o sea, todos los mexicanos van a tener todos sus albures mientras estamos bajando en esa multitud en caballos blancos. O los ángeles muy decentes y muy formales. No, y nosotros más arriba, pero igual de arriba vamos a estar mandando WhatsApps. ¿Sí o no? O sea, hay un momento en que puede decir, ahora sí, ahí les va. Ahora sí, aguanten. Ahora sí, ahora sí. Cacha esto, bola de fuego. ¿Y cómo sería? Porque entonces ya van a voltear toda su artillería. Y misiles y todo eso que usan ahora, hoy, tanques y todo, de repente, y así. Entonces, si estamos bajando en esa multitud, ¿cuántos están? Pues un portal, el cielo se abre, y uno que monta un caballo, y no viene solo, murió solo, coronado con espina, pero no regresa solo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Ahora, vamos a Mateo capítulo 13. Jesús nos indica, como que nos sopla un poco para saber responder a la pregunta, ¿cómo he de vivir? ¿Qué hago? Mateo 13. En todas las parábolas del reino, esas son varias parábolas así, capítulo 13. Pero en versículo 44, da dos partes de una misma situación. Alguien, ¿cómo obtiene algo de gran valor? Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ok? Y esa parábola es acerca de Jesús y la iglesia. Y la iglesia así dispersa, oculta en el mundo, no se ve lino fino y resplandeciente, no se ve coronada de honor, no se ve corona de gloria por los que esperan, no se ve corona de victoria por los que soportan tentación, no se ve nada. Se ve unos cuantos evangélicos que de plano dan lástima. O sea, eso es lo que el mundo ve. Tierra, un poco de basura. Eso es lo que el mundo ve. Pero ¿qué es lo que él está obteniendo? Lo esconde de nuevo, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, por eso en 1 de Juan capítulo 2 dice, él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Él, o sea, todo está pagado. Tuvo que pagar rezagos en el predial, obras públicas, agua potable, todo eso. Poner al día ese terreno en todo, pagar escrituración, compraventa, impuesto, todo lo que se tiene que hacer para poder decir y ya tener en su mano, esto es mío. Y empezar a abrir los sellos y demostrar que es suyo. ¿Ok? Entonces eso es uno. Pero luego dice, también, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y la única razón que un comerciante haría eso, que liquida todos sus bienes y con esa liquidez adquiere una sola cosa, es porque esa cosa rebasa el valor de lo que invirtió. Y es increíble para nosotros pensar que lo que Jesús adquiere en el campo valía tanto por metro, ¿no? En el mercado de bienes raíces, pues son 200 metros, 500 metros, lo que vale tanto por metro. Bien, la perla para un cerdo le hace enojar, dice Jesús. No estés dando perlas a los cerdos. Entonces, para un cerdo, una perla es un engaño porque parece maíz y no lo es. Es como una piedra y se enoja y se puede morder. Okay. Entonces, pero para el comerciante es de supremo valor. Nada vale más que esto. Entonces, eso es nosotros. Y Jesús es la perla. Entonces, cuando Él le dice al joven rico, no es como una receta para una vida de monje o algo así, sino Él está diciendo, vende todo lo que tienes. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque tú y yo, dijera el niño, yo y tigo, con eso. Y no se la rifó. Y eso es totalmente su criterio. Nadie le va a obligar a vender todo lo que tiene. Jesús le invita. Y sígueme. Ahora, yo no sé tú. A lo mejor todos ustedes eran los muy populares y los más solicitados y cotizados para bailes, para deportes y todo eso. Pero yo tenía esa estatura, pero nada cerca de ese peso a los 14 años. Entonces decían, tú tienes que jugar básquetbol. El problema es que como crecí así en 6 meses, como 25 centímetros en 6 meses, no ni sabía dónde estaban mis pies cuando iba yo caminando. Me pones a correr. Yo, mis pies llegan y yo todavía estoy en la esquina. Entonces, así, torpe, esto no sabía medir, no podía ver y todo eso. Ok, bien. Entonces, para bailes en secundaria, ok, va a haber un baile en secundaria. Todas las muchachas que me hubieran gustado estaban muy bajitas y no querían. Entonces, la única cosa que puede como que compensar eso es ser o muy chistoso, payaso, muy chistoso, o muy guapo, o tener mucho dinero. Ups. Entonces, a tratar de jugar básquet, aunque sea. Entonces, o sea, no sabes por qué estoy diciendo esto. Yo sí. No es cualquiera el que está diciendo, sígueme. No es cualquiera. Ahora, dice en Isaías 53 que no hay hermosura, no tiene atractivo para que lo deseemos. Y quizás para el joven rico era como bajar de grado, bajar de rango, ser identificado con Jesús. Y sí, el tesoro vuelve a la tierra y queda escondido. Y lleno de tierra. Pero es Jesús el que le está diciendo, sígueme. Y al final, ya es bastante diferente, ¿no? En Apocalipsis. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ni siquiera trae armas. Con su palabra, vence. Y la multitud, los ejércitos celestiales que le van siguiendo, no traen ni arma ni armadura. Su única armadura es lino blanco. Es la justicia impartida por el Salvador. Eso es lo que me defiende. Y puedo ir a guerra así. ¿Sí me explico? Entonces creo que conviene a nosotros ver esto. O sea, el tesoro escondido. Ok, Jesús, y con gozo fue a la cruz y pagó un precio fuera de este mundo, un precio súper exagerado para rescatar cuando no todos los rescatados quieren rescate y prefieren quedarse donde están. O sea, eso no, como que es mucho derroche, mucha generosidad. Ok, era mucha generosidad de parte de Jesús decirle al joven rico, sígueme. Era generoso Jesús al decir eso. Porque realmente, si Pedro era un peso, una carga, tener que cargar con Pedro, el joven rico iba a ser, ay, una vergüenza cada rato. ¿A poco eso comemos? Oigan, ¿no tienen sin gluten? O sea, iba a ver todo eso, así, se iba a dar sus privilegios y todo eso, estaba acostumbrado. Y no en mala fe o mala onda, sino simplemente era su perfil social. Entonces, iban a tener que jalar y remar el barco a veces, y no porque ahora sí, tómame foto remando, pero para que se vea mi brazo. O sea, no, te toca y yo voy a dormir. No hay viento y tenemos que remar y cruzar todo esto. O sea, es diferente. Pero es Jesús. Estoy seguro que si tu deseo y tu esperanza es un día ver a Jesús, no quedarás decepcionado. Estoy seguro de eso. Que estemos en eso de, con los caballos blancos, o sea, eso está todo dar. O sea, a pelo también, o sea, pum, y súbete. Y estás a 30,000 pies sobre el nivel de mar y no puedes caerte. Y míseles así, pum, y pasa un mísel y no te hace nada. Pum, ja, 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 y ahí voy, voy a llegar a ese mismo, a ese que me disparó. O sea, ¿qué? ¿Pero cómo va a ser? Puedes soltar un poco la imaginación y tienes que regresar a la palabra y decir, ok, ya, ya. Deja de decir tonterías. Pero no todas son tonterías. Algunas cosas son muy serias. Y define una eternidad. Entonces es esto. Y vamos a tomar la cena del Señor hoy. Van a empezar a repartir. Y primero vamos a orar cuando mientras ellos toman su posición. Y no compró un collar de perlas con dos aretes. Compró una perla. Y es una esposa del Cordero. Es la iglesia. Entonces, cuando empiezo a entender eso, o sea, ¿cómo puedo formar parte de algo así? Y es interesante que cómo se forma un rubí bajo tierra, con calor y presión, una acción volcánica y todo eso, cómo se forma un rubí, vamos a decir, y cómo se forma una perla, y sobre todo una perla perfecta, con la luminosidad perfecta, el color perfecto, perfectamente redonda. O sea, eso es difícil. Además, mientras la ostión estaba haciendo la perla, era tener un cálculo en su estómago para el ostión. Es un cálculo. Y lo va cubriendo para que no sea rasposo, pero se va haciendo más grande. Y como sigue irritando, sigue haciendo más capas. Entonces, ¿con qué tiempo llevaba esa irritación? Y esa es una perla de gran precio. O sea, este mercader, no, esto vale más que todo. Entonces, mi pregunta de siempre sigue siendo, ¿o tienes algo más importante que hacer? ¿Tienes algo más importante que adquirir, o conservar, o compartir? ¿Hay algo más, algo mejor, algo que excede todo eso, que deja a Jesús y su llamado pálido, insípido? O sea, para mí esto es importante y me toca ser el que hace esas preguntas y empujarte un poco y hacerte fintas para que bajes la guardia y luego te meto uno. Sí, sí, eso es lo que me toca. Para ayudarnos a pensar y encontrar esa claridad y quizás como regresar a un punto y un reseteo de mi afecto, mi esperanza, mis intenciones, mis compromisos, todo eso, simplemente, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué bárbaro soy? ¿Qué payaso soy? A veces necesito eso y a veces nomás dices, todos los días de mi vida despierto con este anhelo y todas las noches me acuesto con este anhelo. He de ver a Jesús. Pero aquí podemos como hacer algo visible, palpable. Si no lo has hecho antes, lo que hacemos ahora con la copa es que lo mojas y esperamos. Pero tú puedes procesar y decidir y llegar a una transacción plena con el Señor Jesús hoy. Eso sí. Porque no es bueno, Señor, si otra vez me dices, sígueme, ahora voy a decir sí. No, ya lo dijo. sea, ¿cuántas veces se tiene que decir sí a comer y a misa una vez se avisa? Y todavía te vas a poner punk diciendo que él que lo repita. ¿Ya entendiste? Y no vamos a quedar decepcionados de él cuando por fin un día lo vemos. Va a justificar toda la paciencia, toda la diligencia, todo sacrificio, toda afrenta, todo el nadie quiere bailar conmigo, lo justifica todo. Cuando la más bonita, cuando la que nomás la veo y brillaba en mis ojos y me hacía reír desde el primer día, cuando la vi entrando con un ramo de flores para ser mi esposa, esto justificó todo lo de ser el más torpe, el más good, el más geek y todo eso en secundaria y prepa y que nadie quiso. Justificó todo. Digo, ¿y ahora? Sufran. O sea, hay un momento en que puedes decir, eso es lo que yo esperaba. Esto es lo que todo eso, ese tiempo, eso es lo que yo quería. Era esto. Y cuando por fin puedes ver a Jesús y saber que Él también quería. Eso es lo que Él quería. Una perla perfecta. Y entonces nos ayuda a entender mucho el proceso aquí en el vientre de un ostión. Que todavía, sí, es que todavía no. Un tesoro escondido en la tierra. Y todavía no, pero Él sabe lo que Él escondió. Y viene a traerlo. ¿Ok? Eso es. Son parábolas y podemos decir, bueno, no hagas ese tono. Si vas a sospechar cosas, lee más tu Biblia y ya sabrás qué es lo que hay que creer y no creer. Te simplifica mucho. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por lo que tenemos en nuestras manos, que es tan sencillo, despreciable ante el mundo. No es mágico. Simplemente nos recuerda como un anillo de boda o de promesa, nos recuerda algo. Y te damos gracias, Señor, porque tú dijiste, Jesús, no volveré a comer esto ni beber de esta copa hasta que en el reino. Y que va a haber una cena un día. Porque a la primera no estuvimos invitados. Pero va a haber una cena un día que estaremos presentes. Y deja de existir todo lo demás por un momento en que puedo decir sí. Y oírte decir, toma, come, es mi cuerpo entregado por ti. Toma esto y bebe. Es la sangre del nuevo pacto derramada para muchos. Y te damos gracias, Señor, que nos salvaste. Y resucitando, Señor, te volteas a decirnos, sígueme. ¿Qué vamos a decir? Algunos dirían, es que hemos estado ya mucho tiempo en nuestros pecados. ¿Podremos aún ser salvos? ¿Y qué es tu respuesta, Señor? ¿Pero quién es el Salvador? Eso es mi respuesta. Entonces, Señor, tomamos esto y te damos gracias. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por quererlo hacer. Gracias, Espíritu Santo, por venir a testificarnos y convencernos, redarguirnos. Y aquí tenemos esto en nuestras manos y caminas en nuestra vida. Gracias, Señor. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.